Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Kutxa te ofrece la información deportiva del día.
Osasuna descansa de sus entrenamientos y mañana miércoles retomará el trabajo para comenzar a preparar el partido del domingo a las 2 en el Estadio del Sadar contra el Betis. Pendientes además de la evolución de los lesionados y pendientes del baile de nombres para el futuro banquillo del Club Atlético Osasuna. Veremos cuál es la decisión final. Estamos pendientes también de Osasuna femenino, que este fin de semana comienza ese playoff, esa fase de ascenso para subir a la máxima categoría del fútbol femenino. Una nueva oportunidad para las rojillas, que esperemos que esta sea la vencida. Y también estamos pendientes de nuestras guerreras de Betionac, de las jugadoras de Miguel Etxeberria, que disputan esta tarde el partido de vuelta. Tienen que remontar en Elche frente a las que van primeras, frente al rival más complicado, con un claro objetivo que lo dice su entrenador Miguel Etxeberria.
El objetivo es ese, el de corregir errores, ganar el partido allá, forzar esa prórroga y intentar ponerle las cosas difícil y conseguir pues, unas semifinales que imagínate, pues, sería algo histórico y muy bonito, y para ello nos estamos preparando.
Sería histórico, muy bonito y muy complicado por el nivel del rival, por la plantilla del rival y también, por supuesto, por la renta que tienen del partido de ida. Sin embargo, Miguel Etxeberria también apunta cuál es la clave del partido.
Mejorar la defensa de sus transiciones, ya sea de segunda oleada contra gol, pues es ahí un poco la clave.
Mariana Acosta, la jugadora de Betionac, valora en esta ocasión al rival, al Elche.
Creo que es un equipo que tiene obviamente muy buenas jugadoras, muy buen táctico y tal, pero nosotras también tenemos nuestras cosas y obviamente a todos nos pueden pillar un día malo o lo que sea, nuestra táctica funcionar bien y tal. Obviamente yo creo que nosotras tenemos que tener completamente la imagen que va a ser un partido duro, un partido difícil como todos.
Coincido con Mariana y además esto del deporte también en muchas ocasiones es cuestión de confianza.
Yo sigo confiando mucho de que podemos hacer un buen partido.
A ver si pueden hacer un gran encuentro, llegar al tramo final con opciones de poder igualar la eliminatoria o incluso, oye, veremos si pueden forzar una prórroga. Pero ya aviso y anticipo que va a ser muy, pero que muy complicado. Hablamos también de éxitos deportivos, hemos tenido medallas en judo, también en patinaje artístico, así que nuestro deporte sigue siendo y estando en el máximo nivel. Soy Alberto Sanz, escuchas Deportes COPE Navarra y enseguida te cuento una curiosidad entre Osasuna y el Zaragoza, porque ahora parece que se llevan mal los equipos, pero han estado siempre hermanados. Y fíjate quién invitó a la Romareda para su inauguración y quién invitó a El Sadar para su inauguración.
Adierazpen honekin hauek segurtatzen dizkizugu.
Gardentasuna.
Komunikazioetan eta kontratuetan.
Eta portaera etikoa, hori bermatuko duen zigiluarekin.
Segurtatuta izan nahi duzuna segurtatzen dizuguguk. Lagunaro Aseguruak eta Laboral Kutxa. Bada beste modu bat. Aseguru hauen bitartekaria Caja Laboral Banca Seguros SLU da.
Osasuna! Aupa! Betusa bestiupan!
Curiosidades de Osasuna con Juan Echenique, autor de Secretos de Pamplona. ¿Sabías que...?
Un partido amistoso entre Osasuna y el Zaragoza, el 8 de septiembre de 1957, sirvió para inaugurar el Estadio de la Romareda. Ganó el Zaragoza 4-3. 10 años después, en 1967, era el Zaragoza quien estrenaba el Sadar en un partido contra el Vitoria de Setúbal. Fue un torneo triangular en el que también participaba Osasuna.
Historia entre Osasuna y Zaragoza. Por cierto, próximo partido de Osasuna fuera de casa en San Mamés. El Club Rojillo va a sortear 575 entradas para los socios y simpatizantes que quieran acudir a ver el encuentro entre Athletic y Osasuna. Será el último partido en el que Raúl García se enfrente al equipo navarro del que salió y en el que creció. Ya sabes, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
Thank you.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tres y media, banquillo del deporte navarro. Tenemos tres temas por delante. Tenemos lo primero, que hablar de balonmano. Terminaremos hablando con JJ Iso sobre este deporte. Vamos a hablar también sobre un libro que nos va a hablar y nos va a servir para esos entrenadores que comienzan, porque analiza variables y factores que escapan al control del entrenador y se titula Claves pedagógicas del entrenamiento en el deporte base y aficionado. Y tenemos que comenzar hablando de Osasuna femenino, de una nueva fase de ascenso, de un nuevo sueño, que es poner los pies en la máxima categoría del fútbol femenino. Enseguida saludamos a una protagonista.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
3:31, casi 32. Saludamos a la futbolista rojilla del Club Atlético Osasuna, Alexia Junior. Alexia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, me imagino que con muchísimas ganas de pelear y de disfrutar este sueño llamado fase de ascenso.
Sí, la verdad es que estamos todas con una ilusión increíble y con muchas ganas de comenzar.
Oye, Alexia, antes de hablar de lo deportivo, ¿cómo viste o cómo viviste ese vídeo que ha sacado el conjunto rojillo bajo el lema "Nos queda un último sueño por cumplir"? ¿Cómo lo viviste? Porque, oye, a mí se me puso la piel de gallina.
Sí, la verdad es que es muy emotivo. Yo personalmente no soy de aquí de Pamplona, uh-huh. pero es que lo he vivido como si fuera de casa y comparto la ilusión y el sueño de todas aquí en Osasuna, que es llegar a lo más alto y, bueno, se te pone la piel de gallina, como tú dices.
Uh-huh. Oye, déjame, Alexia, poner tres frases. Son muy cortitas. Durante el vídeo se va viendo a jugadoras de Osasuna con ese sueño. La primera... es una niña que va como contando su sueño y qué es este.
De mayor voy a jugar en Osasuna.
Un sueño súper bonito, pero que claro, que una vez que ya muchas de ellas han llegado o que una vez que te pones a soñar, pues sueñas a lo grande.
Y llegaré a jugar en primera.
Algo que han estado rozando durante varias temporadas y que esperemos que este año sea el bueno. Bueno, tanto deseamos que incluso la niña lo promete. Oye, Alexias, somos conscientes de que es muy difícil, pero también, siendo realistas, es una buena oportunidad porque es que llegáis en un momento de forma, de resultados, que creo que si uno analiza el resto de fases de ascenso que se ha disputado con Osasuna, creo que es en la que mejor llega el equipo.
Sí, opino igual, como tú dices. Al final es un reto muy difícil, pero creo que eso le suma valor. Y creo que esta temporada es de las que mejor se llega, tanto a nivel mental como físico. Creo que todas estamos en un nivel muy alto, estamos muy, muy enfocadas en el objetivo. Sí que es cierto que los momentos en los que nos pudimos hundir un poco más o que hubo momentos de hostilidad, por así decirlo, el equipo cogió fuerzas para seguir adelante y es que ahora estamos para arriba, con la flecha para arriba y va a ser así.
Uh-huh. Oye, me imagino que dentro del vestuario hay una ilusión comedia, pero es que el sueño está ahí.
Sí, sí, ya todas podemos palparlo, o sea, no lo jugamos con confianza, no confiadas, pero con confianza porque sabemos que lo podemos lograr y que estamos a un paso. También somos muy conscientes de que hay que tener los pies en el suelo, no subirnos a los laureles y bueno, pues muy juntas sobre todo.
Oye, Alexia, un rival, el Alhama, lo primero, toca viajar a Murcia, toca jugar con ese calor que hace allí, lo primero por el viaje, lo segundo por la temperatura, y es verdad que es un rival al que le habéis ganado los dos partidos, pero que no ha sido sencillo ninguno de los dos, un 0-1 y un 2-1.
Sí, al final, sobre todo el club que es el Alhama, es un equipo muy, muy fuerte, muy férreo, ir hasta Murcia también... Pues es un poco una desventaja porque al final te toca pues muchas horas de viaje y de cansancio, pero sí, ya nos empiezan a asustar con que va a haber mucha gente, con que va a haber bocinas y cosas, pero es que todo eso nos ayuda a motivarnos más y a enfrentarnos a este reto con más motivación aún.
Oye, lo que sí que podemos decir desde ya... Es que es verdad que os toca viajar este fin de semana a Murcia, pero que la semana que viene, seguramente el miércoles, si no me equivoco, día 8, vais a jugar en Tajonar el partido de vuelta. Lo que es lo mismo, que desde ya tenemos que hacer un llamamiento a que Tajonar sea un campo que marque la diferencia.
Por supuesto, como dice nuestro entrenador Josu, es un partido de 180 minutos en los que no solo vale la ida, sino que la vuelta también tenemos que rematarlas de la mejor manera y qué menos que... invitar a toda la afición de Osasuna a que estén ahí con nosotras y podamos conseguirlo.
Entiendo, Alexia, que el reto es apasionante, pero claro, te encuentras en la tesitura entre sabes y eres consciente que es difícil, pero por otro lado tienes una ilusión terrible. No sé qué puede más, todavía faltan varios días, pero a día de hoy no sé qué puede más en tu cabeza, si la ilusión o el ser precavida.
No, la ilusión. En mi pensamiento... solo cabe hacer las cosas con corazón y creo que este equipo es el mejor en eso, es el que más representa el escudo y el que está luchando por la historia de este club. O sea, al final nos mueve eso y es que vamos a darlo todo como una guerra.
Oye, pues que haya mucha suerte, que lo disfrutéis, que es parte del éxito y nada, que les esperamos, diles que si allí va a haber mucha gente, que les esperamos aquí en Pamplona, ¿eh?
Eso es, invitados estáis todos, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Nosotros
hablamos ahora de un libro.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Si tienes problemas con la bebida y ves que solo no los puedes resolver, quizá podamos ayudarte. Los grupos de Alcohólicos Anónimos son la solución para millones de personas en el mundo entero. Llámanos al teléfono 948 24 10 10.
Y en este martes queremos hablar de un libro, queremos hablar de las claves pedagógicas del entrenamiento en el deporte base y aficionado. Un libro que ha escrito Gregorio Mañeru, que entre otras cosas es entrenador nacional de fútbol, doctor en pedagogía y además es director deportivo del Club Deportivo Universidad de Navarra. Nos trae un libro con el que vamos a poder aprender, con el que vamos a poder tener esas claves con las que ir, con ese lema que tiene él, que siempre se puede aprender y que siempre se puede mejorar. Y para ello tenemos este libro con el que poder aprender y mejorar como entrenadores. Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, antes de ir con el libro en sí, te pregunto qué chispazo te da o cómo se te enciende la bombilla para tirarte a la piscina a escribir un libro. Entiendo que una de ellas era una inquietud de poder transmitir y trasladar lo que has ido aprendiendo durante tu trayectoria.
Exactamente. Yo he estado en el mundo del fútbol siempre... Yo suelo decir que he estado en el mantenimiento del fútbol, ¿no? Siempre en el deporte base, en aficionado. He estado vinculado a la federación como seleccionador, con Jesús Corera. He estado en Paules, he estado en Ambigó. He estado como seleccionador universitario, he estado en la Escuela Ribera de Fútbol. O sea, mi experiencia siempre se ha movido en lo que sería el deporte desde un enfoque educativo. Uh-huh. Y siempre he tenido una inquietud muy grande por transmitir, sobre todo cuando he tenido entrenadores conmigo, pues transmitir la importancia que tiene, la relevancia que tiene lo que haces y lo que no haces como entrenador cuando tienes gente joven o niños, ¿no? Entonces, en algunos casos he tenido esa responsabilidad de transmitir esa formación o intentar trasladar esa formación. Y este libro es un poco fruto de todos esos años, veintitantos años, vinculado al mundo del deporte aficionado y con chavales jóvenes y tal. Un poco, pues, también como consecuencia de los estudios que realicé de pedagogía, pues viendo un poco cuáles son las pautas, las claves que pueden hacer más eficaz tu tarea, ¿no? Y las cualidades que tienes que pretender lograr. De alguna manera también he intentado trasladar con anécdotas en el libro pues circunstancias en las que el entrenador tiene que valorar si su actuación, cómo está evaluando, si está consiguiendo los objetivos que se ha establecido, etcétera, ¿no?
Gregorio, claro, tenemos que ser conscientes que las personas que entrenan, por un lado, son un referente, sobre todo cuando son menores, ¿verdad? Son un referente para ese peque y que le pueden, por un lado, transmitir unos valores importantísimos e imprescindibles para la vida y, por otro lado, que pueden también contagiarle una pasión por el deporte, por hacerlo bien, que le puede durar toda la vida. Es decir, que le puedes poner en una autopista en la cual pueda disfrutar para el resto de su trayectoria.
Claro. Es que, joder, en el deporte se pueden promover unos valores, no se promueven solos. Pero se pueden promover unos valores maravillosos para favorecer la madurez de una persona, porque al final, si te das cuenta, dices, bueno, pues el tema de la disciplina, el tema del trabajo en equipo, el respeto, la tolerancia, todo ese tipo
de valores. Saber perder.
Saber reconocer cuando el otro lo ha hecho mejor, saber reconocer los errores de tus compañeros, los tuyos y del árbitro. Aquí este libro, aunque lo ha publicado MC Sports, que es una editorial de, sobre todo, que se dedica al mundo del fútbol, no está dirigido ni mucho menos solo a los entrenadores de fútbol. Esto, al final, las claves pedagógicas son cuestiones. Yo suelo poner un poco la analogía de las señales de tráfico, ¿no? Tú puedes ir a Madrid en coche, en moto, en autobús, en un coche viejo, en un coche nuevo, puedes ir por un sitio, puedes ir por otro. ¿Qué hacen las señales de tráfico? Ayudarte. Te permiten que tú puedas ir con tranquilidad y sabes que vas a llegar a Madrid y que vas a poder llegar con seguridad si respetas esas señales, ¿no? Entonces, de alguna manera, la pedagogía lo que te dice no es dónde tienes que ir, sino qué conviene hacer en determinadas circunstancias, cómo puedes establecer un objetivo que sea razonable, de qué manera puedes evaluarlo.
Además, lo cuentas todo con ejemplos.
Sí, no es propiamente un libro de recetas. Yo lo que cuento es lo que conviene tener en cuenta, por qué es importante ese factor pedagógico, esa clave pedagógica. Y en algunos casos cuento anécdotas un poco pues para reflejar la importancia que tiene, ¿no? El hacerlo teniendo en cuenta pues que efectivamente uno, como hemos dicho antes, los valores no nacen de repente ni aparecen porque estés, ¿no? Hay que poner esfuerzo, hay que poner ilusión, hay que poner pasión. Y en la gente joven también hay que saber transmitir la importancia que tiene ese valor. No sé, pues por poner este último ejemplo que hemos dicho de saber aceptar que el árbitro se puede equivocar,
sí, claro,
que es muy costoso en que, todos los deportes.
A mí me llama la atención, lo primero que pongo es que arbitrar, vamos a hablar de fútbol, arbitrar el fútbol me parece dificilísimo, me parece súper complicado.
Pues imagínate baloncesto, o sea, en general todos los deportes.
En todos, pero por ir a un ejemplo concreto, y me llama la atención que el árbitro se equivoca una vez y parece el malo malísimo,
sí.
Y sin embargo igual tú has fallado 15 pases fáciles, pero el malo es el árbitro. O todavía lo que es peor, llevo muy mal cuando un futbolista se tira, el árbitro pita penalti y el malo es el árbitro y no el que se ha tirado.
Sí, así es. No, pues por ejemplo, eso es una cuestión que el deportista, la deportividad no es aplaudir cuando
correcto
meten un gol, la deportividad es también aceptar que pero tus respetar errores, los del compañero, los del árbitro, pues forman parte del juego. Y uno tiene que aprender también a respetar eso e incluso de alguna manera transmitir, quizá con la mirada, con la actitud de venga, no pasa nada, tal, que el propio árbitro pues pueda estar tranquilo sabiendo que, bueno, pues aceptamos que te puedas equivocar, no pasa nada, ¿no? Eso, por ejemplo, es un tema que de fondo hay más cuestiones, porque aquí detrás está el respeto a la persona, a su dignidad, saber aceptar las normas. Las normas, uno no puede cambiar las normas haciendo trampas, porque eso al final no te mejora como persona, te crea una situación de engaño, de mentira continua, ¿no? Uh-huh. Por eso es muy importante todos estos valores pedagógicos. Yo digo, una de las claves en el libro es aprender a enseñar y enseñar a aprender.
Claro.
Entonces, el primero que tiene que aprender a transmitir eso es el entrenador. Si el entrenador le está transmitiendo a un deportista, no, tú haz aquí esto que no se va a dar cuenta, pues claro, le está mandando un mensaje de que cuando puedas, engaña, cuando puedas, miente.
La típica frase de esto es para pillos, ¿no?
Sí, esto es para más listos y tal, ¿no? Y ahí se confunden un poco los términos, ¿no? Porque efectivamente el deportista de élite y el que está aprendiendo tiene que ser listo. Al final es muchas veces en los deportes de equipo, sobre todo, pues es muchas veces un uno contra uno o una situación. Y ahí, efectivamente, el que es más pillo, más listo, lo que hace es aprovechar su ventaja, pero no crear una ventaja engañando, mintiendo.
Correcto. Como estamos hablando de estas claves pedagógicas del entrenamiento teórico práctico en el deporte base, aquí, y veo el índice, Gregorio, claro, veo por un lado jugar para ganar. Y por otro lado, veo en esos principios pedagógicos la participación, ¿verdad? Tenemos también en ese deporte base una balanza, un equilibrio entre jugar para ganar y que participemos todos, ¿no? Que me parece igual de malo en el deporte base solo jugar para ganar, me parece igual de malo que vamos a jugar todos igual sin tener en cuenta el esfuerzo de cada uno, lo que participa. Tenemos que encontrar tal vez un equilibrio que ahí está gran parte de los valores que has mencionado al principio, ¿no? De entender, oye, pues mira, este juega un poquito más que tú porque es un poco mejor, porque viene siempre a entrenar. Si tú quieres jugar un poquito más, igual tienes que venir a entrenar mejor. Todo dentro de un equilibrio, ¿no?
Sí, sí que es importante este detalle, sobre todo porque en el libro yo hago incidencia de que un entrenador de un grupo, de un equipo, me da igual de qué deporte, no se puede conformar con el resultado. O sea, tiene que ser capaz de establecer pautas de mejora, mejora personal, de cada deportista. Y entonces, efectivamente, no es lo mismo el deporte de diversión o de entretenimiento que el deporte de competición. Yo abogo por el deporte de competición porque me parece que es el que nos reta a superarnos. No solamente al contrario, sino a ti mismo. Pero claro, ahí el entrenador tiene que ser capaz de plantear situaciones de mejora personal que repercutan en la mejora del grupo. Y al revés, situaciones de mejora en el grupo que ayuden a la mejora personal. ¿Esto significa que todos tienen que jugar los mismos minutos? No. Esto significa que todos tienen que esforzarse por mejorar y aportar lo que cada uno tiene de diferente, ¿no?, en el grupo, que eso es muchas veces no suma, multiplica. Claro. Tiene un efecto multiplicador. Entonces, claro, yo quería poner ese epígrafe porque a mí me gusta jugar para ganar, pero es que eso nos gusta a todos. Los niños cuando juegan en el patio, cuando juegan en la calle, no juegan solo por estar jugando, juegan porque quieren ganarle a su amigo, a su compañero, tal. Lo que pasa es que ahí no hay un componente de competición porque no hay puntos, no hay arbitraje, pero sí quieres ganar, porque a todos nos hace ilusión cuando estamos haciendo algo hacerlo un poco mejor. Sí. Precisamente, muchas veces en la clave está del juego, del aprendizaje con el juego. Se transmite también que uno acepta que otro pueda ser mejor y tolerar un poco, entre comillas, la frustración de que alguien te pueda ganar porque tú has hecho algo mal, te has equivocado, has cometido un error, etcétera, ¿no? Eso es muy educativo, porque luego en la vida real pues nos pasa muchas veces, ¿no? Nos cometemos muchos errores y bueno, eso no es ninguna sentencia, simplemente es decir, bueno, pues reconocerlo, intentar arreglar el chandrío que hayamos podido hacer y volver a empezar, ¿no? Eso es un poco la filosofía.
Sí, que al final no tenemos que olvidarnos, sobre todo en el deporte base, que lo importante es que disfruten, que tengan esa capacidad y esa intención de mejorar, de aprender, y que al día siguiente, ganen o pierdan, van a tener cole.
Exactamente. Que pueden seguir en el equipo, aprendiendo, mejorando, etcétera, ¿no?
Oye, Gregorio, ¿dónde podemos encontrar estas claves pedagógicas del entrenamiento en el deporte base y aficionado?
Pues me consta que en la propia editorial, en su web, en MC Sports, y me imagino que en las librerías, si lo pides, te lo traerán, claro.
Venga.
Quiero decir que este libro está especialmente dirigido a personas que se están iniciando o que, por ejemplo, el típico deportista que empieza a entrenar y que muchas veces intenta aplicar lo que a él le han hecho y a lo mejor necesita un poco de ayuda para traducir, entre comillas, lo que a él le han hecho al nivel en el que se está moviendo, ¿no? Digo traducir, adaptar, podemos decir mejor, ¿no? Insisto en que no está dirigido a entrenadores de fútbol, sino a cualquier entrenador de cualquier disciplina. Es verdad que muchos de los ejemplos, yo soy entrenador nacional de fútbol, y claro, he transmitido sobre todo mis experiencias en las anécdotas, hablo de deportes de equipo, ¿no? Claro. Pero al final, ayer estaba hablando con un entrenador de taekwondo, y que ya le había dado el libro, y estábamos comentando un poco que yo, me gusta mucho el feedback de los entrenadores que tenemos en la universidad, porque, y él me decía, ¿no?, que efectivamente al final estos son como principios que luego uno tiene que saber, claro, cocinar, adaptar, preparar, pues dependiendo de las condiciones de su disciplina deportiva, ¿no? Pero que efectivamente es un, bueno, pues es lo que hemos dicho antes, ¿no? Es como las normas de tráfico, que nos afectan a todos igual, o sea, es igual, claro, que vayas en autobús, en coche, en moto o en bicicleta, ¿no? Hay que respetarlas todos igual. Y no solamente respetar, es que te ayudan a llegar, a mejorar, a, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro pequeñito, tiene 90 páginas. Y
además, con ejemplos, y se lee fácil.
Sí, es muy, es incluso en algunos casos tiene algunas cosas divertidas. Uh-huh. Y el objetivo es ayudar a la gente a reflexionar, a pensar qué estoy haciendo, por qué estoy haciendo, qué quiero conseguir.
Uh-huh. Oye, pues mira, me voy a quedar con una de las frases que pone el libro, que dice: sé una de esas personas raras que no saben cómo rendirse.
Exactamente.
Así que nada, con esta nos quedamos. Gregorio Mañeru, entrenador nacional de fútbol, doctor en pedagogía y director deportivo del Club Deportivo Universidad de Navarra. Muchísimas gracias por este libro y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti, Alberto.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Para que la primavera pase ligera, llegan los Spring Days de Mima Gallery. Dale aire fresco a tu hogar con hasta 500 euros de descuento. Sí, sí, 500 euros para renovar tu sofá y descanso o personalizar tu espacio con nuestra decoración. Recuerda, solo este mes, renueva tu espacio, renueva tu vida. Más info en mima.net.
Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad. Sientes que la aceleración fluye, te sumerges en nuevas sensaciones, descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX, pásatelo Lexus. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria sin número, Cordovilla.
3:52, hablamos de balonmano. JJ Iso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes.
Tenemos a Naitasuna en competición, también a Betina con ese partido de esta noche frente al Elche, que le hemos comentado y hemos escuchado a su técnico en esa rueda de prensa que daba. Pero tenemos que ahora mezclar a Naitasuna con el balonmano femenino y hablar de un nuevo éxito de nuestro deporte.
Sí, efectivamente, porque la Naitasuna ya el fin de semana del 17 de marzo era cuando ya, perdón, del 17 de abril, era cuando ya conseguía, pues prácticamente de manera matemática y a falta de 2-3 partidos, conseguía ser campeón de grupo y, por tanto, asciende de categoría a la segunda del balonmano español.
Qué bueno.
Femenino. Es decir, las guerreras primero y luego el balonmano oro, donde va a estar Granitasuna la próxima temporada. Lo que ocurre es que después de proclamarse campeón, ahora hay que luchar por el campeonato de España, en el que van a estar los primeros de cada grupo. Es decir, que en este caso va a tocar al equipo Mislata de Valencia, al Lanzarote, a Naitasuna y Córdoba, que va a ser además el equipo anfitrión. Con todo esto yo creo que el Córdoba, al ser el anfitrión, sale como favorito. Pero bueno, quien mejor nos lo puede decir es el entrenador del equipo navarro, del Naitasuna, Carlos García. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, JJ, ¿qué tal, Roberto?
Muy bien.
Bueno, enhorabuena primero.
Bueno, gracias, muchas gracias. La verdad que ahí hemos estado todo el año peleando para intentar no tener que jugar la fase de segundos, que seguro que está la gente mucho más nerviosa, porque en esa fase solo asciende el primero de grupo. Bueno, esta fase que jugamos al final es una fase para ver quién es campeón de España de esta categoría.
Bueno, y vamos a ver, porque el campeón de España incluso tiene una posibilidad de optar a la máxima categoría.
Sí, la verdad que curiosamente el campeón de España de plata jugaría la fase de ascenso con tres equipos de oro, concretamente con el tercero, cuarto y quinto de División de Honor Oro. Jugaría una fase para ascender a Iberdrola, pero bueno, es una posibilidad bastante remota, porque bueno, yo creo que los equipos de plata que hemos estado ahí arriba, no solo nosotros, sino también los segundos, incluso un tercero, podrá competir contra equipos que han estado en la zona baja, ¿no? En la zona media baja, pero en la zona alta yo creo que es una posibilidad bastante, bastante complicada, la verdad.
Carlos, bueno, una temporada se puede decir muy exitosa, casi redonda, con un empate y una derrota nada más.
Sí, la verdad que ahí tuvimos un empate en la tercera jornada, ahí en Zaragoza, un partido que la verdad que estuvimos por detrás todo el partido, al final lo conseguimos empatar, y luego ya el equipo cogió una buena dinámica de victorias, y la verdad que fuimos encadenando los partidos, sacándolos bastante bien. La verdad que el equipo ha entrenado francamente bien durante todo el año, hemos tenido muy poca incidencia. Bueno, hemos tenido incidencias iniciales, ¿no? Hemos tenido dos lesiones importantes, que ha sido la de Naro Baqueano, que es jugadora juvenil todavía, pero bueno, ya el año pasado, siendo juvenil el primer año, formó parte muy importante del equipo. Tratando una jugada de selección nacional, juvenil, una jugada muy importante, y se lesionó con la selección nacional en verano, con lo cual ya no tuvimos en todo el año. Y luego una de las capitanas, Daniela Natale, se lesionó pues, en el segundo entrenamiento de pretemporada. Es decir, hemos tenido dos bajas que el año pasado eran dos jugadoras bastante importantes, y yo creo que el equipo pues ha conseguido reponerse. La gente que ha venido nueva, las tres chicas, cuatro que han venido nuevas, la verdad que han respondido francamente bien. Sí, es verdad que el grupo estaba bastante hecho ya de la temporada pasada, y la verdad que ha sido una temporada de estas que te sale fantástica. La verdad que estamos muy contentos, y también con ganas de que llegue el jueves para viajar allá a Córdoba y bueno, pues a dar un poco del brochazo final a una temporada muy completa, la verdad.
¿Qué posibilidades le ves al equipo?
Bueno, pues fue en una fase que hemos jugado unas cuantas con el masculino, con el primera, con el filial. Una fase es complicada, o sea, una fase es muy, muy, muy dura. Depende de mucho, depende de que tengas rotaciones, que todo el mundo entre en el juego y participe y que rinda bien o medianamente bien, que tus porteras estén bien o que hagan una media de paradas en los tres partidos buena, que la gente recupere bien, que lógicamente lo que hayan entrenado durante la temporada, pues obviamente no es lo mismo jugar un partido que jugar tres seguidos, es súper exigente. Bueno, pues es un montón de cosas que tu defensa esté bien, que en el momento, y lo que luego en el momento clave, pues estés acertado y que tengas un poquito de suerte. Y que también esa pitada que a veces te suma o te resta, pues que te sume, ¿no? O sea, son un montón de cosas que te puedan dar de cara, ¿no? Yo creo que vamos con opciones. O sea, hemos visto los equipos, estamos analizando o terminando de analizar a los tres equipos. Y estamos ahí, igual está un poco por delante de Córdoba, porque tiene jugadoras con más experiencia, que han jugado en Iberdrola, con igual que se usa con más tablas, además juegan en casa, que también me imagino que jugarlo en casa es porque quieren jugar la segunda fase o están interesadas en jugar la segunda fase, si no, no lo organizaría, sin más el desembolso que supone, que es una que es bastante, bastante, bastante elevado el canon que pide la selección española. Yo creo que bueno, que estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. El primer partido contra Puerto va a ser un partido exigente, porque tienen un buen contraataque, bueno. Pero también las de casa juegan contra Mislata. Mislata es un equipo muy bueno, con muy buena rotación, con muy buena portería. Van a ser partidos, todos los partidos van a estar bastante entretenidos. O sea, no veo un poco por delante a De Sal por el hecho de jugar en casa, pero yo creo que estamos todos bastante igualados.
Bueno, y mientras hay que ir preparando también el equipo para la temporada que viene.
Sí, exactamente. Bueno, nosotros como nos hemos clasificado para la categoría superior hace ya tiempo, pues bueno, ya hemos ido trabajando un poco en la próxima temporada, ¿no? Preguntando sobre todo un poco a las nuestras qué intenciones tenía, que la verdad que todo el mundo está con bastantes ganas de jugar en una categoría superior. No hay nadie que ha dicho, mira, no puedo, no sigo, tengo problemas, y sé que hay gente que estudia y que, lógicamente, bueno, la mayoría de la gente estudia y hay unas cuantas que trabajan, y lógicamente hay gente que viene corriendo a entrenar, que tiene dificultades, pero bueno, todo el mundo en general tiene intención de seguir, con lo cual eso es positivo. Y luego intentando reforzar algún puesto. Ahora se está moviendo mucho el mercado más de chicas se mueve un poco más tarde que el de chicos. Bueno, luego va por orden, ¿no? Primero se mueve el mercado de primera división, de Iberdrola, y luego se va moviendo un poco el resto. Y esta semana que jugamos esta fase, y también juegan la fase de segundas, que también la que quede primera va a subir, y quedan un par de jornadas de oro. Bueno, ahora está un poco todo el mercado moviéndose bastante. Entonces reforzaremos o intentaremos reforzar un poquito el equipo para poder estar en una categoría más, un poquito más, con un poquito más de solvencia, ¿no?
Adiós, bueno, JJ, pues, gracias, Carlos, hasta luego.
Bueno, y suerte. Hasta luego. Venga, muchas gracias.